Bueno, siempre me hace la misma jugada. Y ahora, después de esto, ¿qué? O sea, la adrenalina ya echa polvo porque con la lagrimita. Unas expectativas absolutamente desmesuradas para los que no me conocen y para los que me conocen también. O sea que un desastre. Ya voy a ir remontando los primeros minutos. Como seguramente van a venir compañeros que todavía no han llegado, lo primero, a trabajar vosotros os voy a poner. Solo dos pinceladas para animar a trabajar. Nadie es el insensato entre nosotros que llega a clase sin material. ¿Sí? Entendiendo material didáctico como aquel soporte que nos va a permitir, soporte del tipo que sea, que nos va a permitir que sucedan cosas en ese espacio social que es un aula. ¿Sí? A eso le vamos a llamar materiales, a todo. Lo digo para los más novatos, los neolicenciados. A veces hay la confusión entre material didáctico y aparatos. No, material didáctico es una propuesta para que en el aula se creen situaciones de enseñanza-aprendizaje. Sucedan cosas en ese grupo humano que es el aula. Todos sabemos también que es trabajo cotidiano del profesor que voy a llevar a clase hoy. Y que voy a llevar a clase hoy en función de lo que llevé ayer y de lo que voy a llevar mañana. ¿Sí? Ahí hay esa continuidad y hay ese trabajo cotidiano de decir, esto lo llevo, esto no lo llevo, esto lo tiro a la basura, esto lo cambio, esto lo implemento de otra manera, esto lo modifico, esto lo añado. Yo siempre digo que un profesor que venga y me diga, me gusta mucho tu libro, lo sigo al pie de la letra, de la página 1 a la 200, le digo, pues macho, lo tenemos muy mal, porque un manual no está para eso, un manual está para que lo restrujéis, lo ranquéis, lo tachéis, lo cambiéis, etc. Y esta es un poco la idea, o sea, que no vamos a hablar de cómo utilizar manuales, sino de cómo programar unidades didácticas, cómo programar esa secuencia. Tercer principio, tercera pincelada, antes de que os pongáis a trabajar vosotros, el manual es una pequeñísima manual o el material de archivo del centro o el material propio, lo que queráis, es una pequeñísima parte de lo que va a suceder en el aula. Todos sabemos que con un material excelente se pueden dar unas clases de pena, ¿sí? Y con un mal material, un profesor empático, un profesor que mira a los ojos a sus alumnos, un profesor que sabe reinterpretar un mal uso de lo que sea, puede dar unas clases excelentes, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Pero si nos trasladamos a otro oficio, teóricamente más serio, luego habría que ver los entresijos, pero teóricamente más serio, el de los dentistas. ¿Iríais a un dentista que estuviera usando los mismos aparatos desde hace 25 años? Va a ser que no, ¿no? Y si podemos elegir como cirujanos entre un bisturí oxidado y un láser de última generación, ¿qué vamos a elegir? Un láser de última generación. También puede ser que no sepamos usarlo y que hagamos unos desastres para quitar los michelines tremendos, ¿sí? Pero en cualquier caso, todos aspiramos a tener herramientas buenas que intentaremos usar lo mejor posible. Y las intentaremos usar de forma crítica, modificándolas, adaptándolas a nuestro talante de profesores. Todos somos distintos, por la gracia de Dios o de quien sea, ¿sí? Si no, sería aburridísimo. Nuestros alumnos también siempre son distintos. Y ese pequeño papel del material en el aula es el tema de hoy. ¿Y cómo lo vamos a armar? ¿Qué no puede faltar? ¿Qué tiene que haber? ¿Sí? Calentamiento para que lleguen los tardones. Con los de al lado, pequeños grupos, luego haremos grupos más grandes, pero de momento con los dos, tres de al lado, ¿qué le pedís a un material? Vamos a construir relativas. Es decir, yo quiero un material que... A mí me gustaría tener un material que... Y pueden haber tres o cuatro relativas. ¿De acuerdo? Y luego hacemos una apuesta en común así de calentamiento. ¿Os parece? ¿Sí? ¿Vale? ¿Aquí los gamberros de que hay confianza? No, ¿eh?
No, no. ¿Aquí? No lo diría por eso.
Precioso. Es que es un artista. Niño, me lo imprime, que me lo voy a colgar cuando me baja el ego.
Lo vamos a poner en el
cuando, porque yo tengo la sensación de que cada día sé menos, con lo cual me viene cojonudo. Cada día sé menos. ¿Dónde sacas esas ideas, tío cabrón?
Pues me viene canción y luego me siento los pies y aquí estoy ahora
cuando me viene por lo que me lo voy a enseñar a todos mis amigos. Desproporcionado, eso sí era. Es que es un artista, pues que cada vez me lo hace. Además es de una sensibilidad y de un... Es creativo, es sensible, es irradia bondad. Un tío encantador. Tú estás trabajando aquí ahora, estás trabajando aquí.
La nueva coordinadora.
El Bern no sabe lo que tiene. Bernardo, Bern, que no sabe lo que tiene. Una joya. ¿Conocéis la técnica de los cinco lobitos? ¿Sí? Los que han tenido de profesora Sheila Steyer seguro que la conocen. En lugar de engañitarse, cuando queremos retomar plenaria, levantamos las manos y hacemos así. Y los que van terminando van haciendo así, cinco lobitos, y por arte de magia todo el mundo se calla. Es fantástico y te ahorras algunos nódulos, ¿eh? O sea que os lo recomiendo, cinco lobitos. ¿Os habéis callado? Incluso si no, cinco lobitos. A ver, rápido, así, pa. Aquí me dicen, yo quiero un material que sea motivador. ¿Motivador por qué motivador? Porque el ser humano es perezoso de por sí. Y hablar una lengua extranjera es tener piedras en la boca siempre. Y uno es la mitad de sí mismo. Y el que es gracioso no lo es en inglés. Y el que es irónico no lo es. Y el que es poético tampoco. Tú imagínate este poema escrito por Horta en inglés. O sea, vamos. Una cosa tremenda, ¿no? Motivador, está claro. Motivador no significa que andemos por ahí dando saltitos y brinquitos como en la primera época comunicativa, el síndrome del pollo descabezado, que dice una amiga mía, que era que el profesor muy dinámico iba corriendo por la clase como un pollo descabezado porque había que ser muy dinámico. No es eso. Estamos hablando de motivación que puede ser de orden lúdico, puede ser de orden intelectual, puede ser de muchas cosas. Una buena explicación de gramática puede ser tremendamente motivadora. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Motivación. Quiero un material que motive. ¿Qué más? Un material que sea claro. Muy buena esa. Me gusta mucho. Por lo tanto, que sea flexible. Porque el material puede ser el mismo. No te vas a preparar un material para cada grupo que tengas, porque te enloquecerías, ¿eh? Pero el material tiene que ser adaptable, flexible, adaptable a los alumnos, a sus necesidades, a su momento de aprendizaje y adaptable a ti. Ernesto, mi colega Ernesto Martín Pérez habla del enfoque por manías. O sea, uno no puede trabajar si no cree en lo que está llevando a clase, ¿no? Por eso hay gente que se rebota con material porque no cree en él. y está transmitiendo a sus alumnos su falta de fe. La doctrina, me ha salido la doctrina. Ya tenemos muchas cosas interesantísimas. ¿Qué más? Que sea verosímil, que sea representativo de los eventos comunicativos reales. ¿Verdad que sí? Se tiene que parecer a la realidad. Porque les estamos preparando para salir del aula. ¿Sí? Y no puede ser que en el aula sucedan cosas que no suceden en la realidad. ¿Sí? Y eso, para mí, ahora es mi cruzada. Yo, como soy de la generación inmediatamente post-68, tampoco vamos a exagerar, pero precoz, pues soy guerrera. Guerrera y rebelde y luchadora. Y ahora tengo una cruzada particular contra un cierto tipo de ejercicios que luego cuento con más detalle y os voy a escandalizar a muchos, pero que creo que habría que exterminarlos directamente, que están haciendo un daño enorme a la enseñanza de lenguas, porque son cosas que solo suceden en el aula. O sea, ejemplo: jardín abuela mi el bonito es muy, ordena esta frase. Eso es una cosa que a mí nadie me ha demostrado que sirva para algo. Me lo creeré el día que me lo demuestren y estoy abierta a creérmelo. Pero de momento, lo único que sé es que es algo, un evento comunicativo, que solo sucede en el aula. ¿Por qué nuestros adolescentes se tiran 7 años calentando sillas en los institutos, en clase de inglés, y cuando llegan a Londres les da como un shock? Bueno, ahora no, está la PlayStation que ayuda. Pues entre la PlayStation y Eminem y las películas sin doblar y todo eso, pues ya aprenden inglés y los profesores de inglés se quedan muy contentos. Mira cómo aprenden, ¿no? Aprenden con la PlayStation. En tu clase hacen huecos. Llena huecos 7 años. Los primeros años pintan patitos a hielo. Durante 3 años están pintando patitos. Y luego los 2 siguientes años explican lo que les gusta en inglés. I like football. Durante 3 años más. Luego el resto ya, pues ese es el run, eso que yo nunca me he aprendido, ¿eh? Y así sale, ¿o no? Es decir, reinstaurar la verosimilitud, como decía la compañera. La verosimilitud es que el aula es un espacio de comunicación y puede serlo. Esa es mi... Enseño las cartas, es lo que yo creo. ¿Qué más? ¿Ya se me ha pegado lo del el que se me caigan las S finales? Yo nunca en la vida he dicho qué más. Yo llevo un día aquí y se me ha caído la S. ¡Hombre, va! Que sea moderno. ¿Moderno en qué? Metodológicamente, gráficamente. En ambos, es verdad. Tenemos un público, a mí me pasa más que a vosotros, dices, los que van a los congresos o los alumnos son cada vez más jóvenes. Dice, no, es que tú eres cada vez más viejo. Se mantienen, ¿no? Pues es eso, nuestros destinatarios son cada vez más jóvenes. Y aunque ahora la mayoría de vosotros sois jóvenes, inevitablemente los alumnos van a ser cada vez más jóvenes respecto a vosotros. Y son alumnos acostumbrados a un lenguaje gráfico distinto. Son alumnos hipertextuales, son generación botón, generación Google, como llaméis. Yo no soy tecnofóbica, soy inútil. O sea, que no es lo mismo. A mí me encanta. Yo ayer estaba con Russell fascinada. Qué maravilla, si pudiera yo hacer esto, ¿no? Pero seguro que si ahora tuviera un PowerPoint aquí me iba a liar y lo íbamos a perder mucho tiempo. Más cosas. Hemos dicho que sea moderno, que sea motivador, que sea verosímil. Claridad. Retomas lo de la compañera, pero focalizando el tema de las instrucciones. ¿Para los alumnos solo? Y para el profe. El profe y el alumno tienen que saber qué hacer, qué se nos está pidiendo y para qué. Yo añadiría el para qué también. La conciencia del proceso. ¿Por qué yo estoy aprendiendo a manejar esta herramienta nueva? Más cositas. Práctico, ¿en qué sentido práctico? ¿Práctico de fácil uso? ¿Práctico en el sentido de una aspiradora práctica? Que tenga unos objetivos claros. Que sea útil, sea útil, que sepamos para qué lo hacemos. Cuando un médico entra en quirófano, normalmente va con ciertas intenciones. Se puede encontrar sorpresas, que es lo que nos pasa a nosotros cuando entramos en clase. Hemos llegado con un ejercicio que nos parecía maravilloso y se lo zampan en 5 minutos. Hemos llevado a clase una cosa que pensábamos que era un calentamiento y se nos come la clase. Eso también nos pasa a nosotros. Pero el médico va a quirófano con ciertas intenciones. Nosotros a veces vamos a quirófano con la página 42, sin habernos planteado qué era la página 42 y para qué servía. ¿Y qué procesos cognitivos disparaba la página 42? Y a veces llevamos cosas a clase, hacemos hacer cosas a nuestros alumnos que nosotros no hemos hecho antes. Yo siempre recomiendo, sobre todo a los alumnos de máster, vosotros ya eso ya lo vivís cada día, no llevéis jamás un ejercicio a clase sin haberlo hecho vosotros en casa en voz alta. Y si os habéis sentido idiotas, no lo llevéis. ¿Sí? Abuela, jardín, mi, él, muy bonito es. ¡Qué mareo! Pues el mareo mío lo van a sentir los alumnos mucho más, porque son extranjeros. ¿Sí? ¿Estoy diciendo cosas raras? No, era por tu cara. Estás achalado ya con la edad. Ahora sí, si tengo 2 ayudantes maravillosos en primera fila, que son los jefes, y así los jefes van a hacer de ayudantes y repartir dosieres. ¿Sí? ¿Parece bien? ¿Alguna idea más? Que nos dé cancha. Que nos dé cancha. Es decir, que nos permita crear ese espacio de aprendizaje. El material no es más que un soporte. Hay una imagen muy bonita que a lo mejor algunos habéis oído porque la usamos mucho Agustín Garmendia y yo en las presentaciones, de una autora inglesa cuyo nombre no voy a repetir porque no me acuerdo, pero es una autora inglesa muy conocida, que da unas metáforas, unas imágenes sobre el material y habla del material como mapa. El material como mapa. El aula, el curso, es un viaje. Y como viaje tiene posibles itinerarios, tiene paradas, tiene desvíos, tiene paseos, tiene momentos en que nos sentamos en una fuente, ¿no? Y constantemente estamos decidiendo el camino. Y el material es el mapa. El mapa que nos dice por dónde podríamos pasar, pero constantemente nosotros estamos eligiendo el camino. ¿Eh? ¿Sí? ¿De acuerdo en eso? Pues mientras se reparten los dossiers, el siguiente punto del dossier, vais a ver que yo no sé si vosotros leéis mucha adquisición, bibliografía de adquisición, o si hay expertos en adquisición en la sala. Yo, hoy que no está ni Marta Baralo ni los grandes de la adquisición aquí en España, pues me permito decir que son un rayazo infumable. Y que cuando te empiezas a leer ese artículo con ese entusiasmo, dices, sí, sí, yo quiero saber qué pasa aquí para que la gente aprenda. Y te empiezan a decir, pues yo tenía 12 alumnos taiwaneses que y estuve siguiéndoles durante un año a ver cómo usaban los pronombres átonos de complemento directo y luego tenía un grupo muestra y entonces el 25% de los taiwaneses se equivocaron 3 veces. Yo a la tercera página estoy roncando directamente, me duermo, no sé. Entonces hay una cosa que os aconsejo, que es el librico ese de Rod Ellis que hizo para el gobierno nuevo zelandés, que está colgado por todos lados y traducido al español por Agustín Yagüe, está en Redele, os lo descargáis, son 60 páginas que lo explican todo a los que os pasa como a mí, pero nos cuesta leer adquisición, ¿sí? De ese librito, ¿sí? ¿Perdón? A ver, que me chiven la bibliografía, que yo soy muy mala para eso. Teoría, el momento actual de las teorías de adquisición o algo así. Pero si buscáis en esa cosa maravillosa que se llama Redele, que la hacen 2 tíos, además, no los 100 del Cervantes, sino 2 tíos, 2 personas montan Redele, y que es nuestra máxima fuente de bibliografía en este momento, a los que nos cuesta leer en inglés o que leemos lentito en inglés, ¿no? Es una fuente maravillosa y está ahí colgado el artículo traducido por Agustín Yago, en español clarito, clarito, se entiende todo. ¿No? Si lo lees en inglés parece que te quedan cosas que no, ¿no? De ese libro, y no de todo lo que he leído yo de adquisición, porque siempre me duermo en la página 12, Pues se pueden sacar estos puntos que os aparecen en el punto 2. Si nosotros queremos hacer lo más eficaces posibles nuestras clases, acelerar al máximo el proceso de adquisición, que con esas poquitas horas que tenemos aprendan lo máximo de esa cosa tan complejísima que son las lenguas naturales. Son tan complejas, imaginaos simplemente el léxico, ¿no? El diccionario que tenemos en la cabeza, con todas sus redes y sus relaciones. Es tan, tan tremendo nuestro objetivo que tenemos que aprovechar las horas, pero vamos, no perder el tiempo haciendo tonterías. Según los expertos, según los sabios que se han dedicado a investigar, parece que hay un cierto consenso. Hay muchas polémicas entre ellos en muchos puntos, pero yo creo que estos 5 puntos más o menos los ha suscrito todo. Vamos a ver si estáis de acuerdo. Disponer de muestras de lenguas ricas, interesantes, variadas, sobre las que el alumno actúa. ¿Lo habéis dicho? ¿Sí? Es decir, echarles de comer. Estar expuesto a la lengua. Ya sé que la comparación lengua materna, lengua segunda no es lícita científicamente, pero en algún momento sí que lo podemos hacer. Un chaval está durante 11, 12 meses haciendo ¿qué? Aparte de gubutata. Escuchando. Es decir, siempre que esperemos una producción del alumno, la habremos tenido que sostener sobre un input, sobre algo que nosotros hemos ofrecido. Le hemos tenido que exponer a la lengua oral, a la lengua escrita, a lo que sea. Pero habrá tenido que procesar lengua para hacerse con algunas de las herramientas. En este punto nos vamos a detener bastante en la conferencia-taller. Por las dimensiones taller, no sé hasta qué punto lo vamos a poder hacer. Vamos a intentarlo, como vi que ayer a ti te salió, pues yo me voy a atrever también. De acuerdo, disponer de muestras de lenguas ricas, interesantes. ¿Hemos tenido muestras interesantes en nuestros manuales durante muchos años? O sea, Pepito y Pepita, ¿qué vas a hacer esta noche? Pues voy a ir al cine. ¿Y a qué película vas a ver? Pues voy a ver Babel. Ay, pues podemos ir juntos. ¿A qué hora quedamos? ¿Quedamos a las 6? Sí, ¿dónde quedamos? ¿En tu casa? Vale, te paso a recoger. Adiós. ¿Muestra interesante? A mí personalmente se me la refanfinfla lo que hagan Pepito y Pepita esta noche. Es decir, no hay ningún tipo de implicación personal más que metalingüística por parte del alumno. El alumno ante ese texto lo único que hace es procesarlo analizando lengua. Pero no le interesa nada más. ¿De acuerdo? O sea, interesantes. Muestras variadas. ¿Por qué variadas? Porque cada texto despierta, pone en acción procesos cognitivos distintos. Un ejemplo muy simple. Frente a un anuncio de la televisión, ¿actuamos igual que frente a las páginas amarillas o a un poema? Nuestro cerebro inmediatamente lo primero que hace es reconocer ante qué tipo de texto está. Y a partir de ahí habilita ciertas estrategias. Yo no le puedo decir a un alumno, léete estas páginas amarillas. Le puedo decir, busca un fontanero. Porque es una determinada manera de leer. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Más o menos? Variadas, lógicamente, porque los textos son variados. Y otra cosa, sobre las que el alumno actúa. Yo creo que debería estar prohibido o multar o quitar puntos del carné de profesor o algo, el hecho de dar la instrucción, lee este texto o escucha esta audición. Eso debería estar, que tenían que dar carné de puntos de profesor y cada vez que haces eso, que te quitaran un punto. ¿Lee este texto para qué? ¿Qué tengo que hacer con él? ¿Tengo que buscar un fontanero? ¿Tengo que opinar sobre el sexismo en la publicidad? ¿Tengo que buscar una información para transmitirla a otro compañero? Es decir, las muestras de lengua tienen que estar didactizadas, en el sentido de que hay que hacer cosas con ellos. El alumno tiene que actuar sobre el texto. ¿Sí? ¿Hasta aquí de acuerdo todos? Segundo punto, posibilidad de participar en interacciones significativas. Y la imagen, que me repito más que el ajo, y tengo algunos alumnos de máster por ahí sueltos, que van a decir esta, dice el mismo chiste que dijo en mi clase, pero sí, pero lo siento, es así. No se puede aprender a nadar yendo en bicicleta. ¿A qué no? Yo quiero aprender a nadar, me voy en bicicleta. Pues no, no. Si nuestra meta es aprender a usar la lengua en eventos comunicativos, en algún momento en el aula, en algún momento de la secuencia didáctica, habrá que crear eventos comunicativos en el aula. ¿Sí? Aquí el contraargumento. El aula no es la realidad. Y como dice mi querida amiga Begoña, que está ahí sentada, IH Barcelona, para los que no la conozcan, si el aula no es la realidad, yo llevo 22 años fuera de la realidad. Será por eso que se conserva tan bien. El aula es una realidad. Es una realidad de seres humanos con historias, sentimientos, pensamientos, ideas, manías, malafollada, lo que queráis. Son un grupo de gente que están juntos para hacer cosas. Por lo tanto, es una realidad. Y en esa realidad yo creo firmemente que se pueden crear eventos comunicativos. O muy similares a los eventos comunicativos de fuera. Y no veo que sea más real vender camisas blancas en clase que crear algo con el compañero, en el sentido de crear un producto en una tarea. ¿Vale? Creo que sin la posibilidad de participar en interacciones significativas, es decir, interacciones donde lo que queremos es realmente negociar significado, construir significado, comunicarnos, es muy difícil que alguien aprenda una lengua. Hay una pequeña parte de la población que yo los llamo los Mozart lingüísticos, que son esos seres extraños a los cuales no pertenecemos la mayoría de nosotros, que son capaces de aprender a hablar español leyendo el Quijote. Eso existe. Y conocéis algunos, seguro. Pero son tan poquitos que nuestro trabajo es para los otros, para los brutos, para los que somos más brutos. ¿No? Enseñando mis cartas, yo creo que los dos primeros puntos son las locomotoras. Las locomotoras gordas del aprendizaje. El estar expuesto a la lengua y el tener posibilidad de participar en interacciones significativas. Esas son las que van a tirar realmente del carro del aprendizaje. Yo no sé si como aprendices de lengua recordáis ese momento maravilloso en que algo que hemos oído en la lengua que estamos estudiando, lo hemos oído muchas veces, y hay un día que lo coloco y lo digo, tío, ¡salió! He sido capaz de decirlo, llevo 3 años escuchándolo o leyéndolo, pero hoy lo he dicho. Eso resume todo. Lo he estado recibiendo. He estado recibiendo ese input. Y hay un día que en una situación de comunicación lo necesito. Sé que esa herramienta lingüística la necesito y hago el ensayo y me sale bien. Y ese día lo he aprendido. Ese día lo he hecho mío. Me ha apoderado de esa herramienta. ¿Sí? ¿De acuerdo con eso? Tercer punto. Todos de acuerdo. Ensayar el uso en buenas condiciones desde el punto de vista emocional. Yo cada vez creo más en esto. Seguro que algunos de vosotros habéis escuchado a Jane Arnold y os ha convencido totalmente, ¿no? ¿Verdad que sí? Si en la clase hay mal rollo, lo de la sangre, la letra y todo esto, nada. Cuanta más sonrisa y cuanta más sinergia afectiva haya en una clase, más va a aprender. Y aquí hago un apunte histórico. El nociofuncional, el nociofuncional, que yo creo que está muy generalizado en él en España, sigue instaurado plenamente, aunque es de los 70, pero sigue absolutamente instaurado, es un planteamiento que crea alumnos estresados. Es un planteamiento al que el alumno tiene pocos momentos de reflexión individual, que tiene pocos momentos de ensayo en pequeño grupo. Ayer lo decíamos, ¿no? Es como si les hiciéramos salir a escena antes de haber ensayado. Habla. No. Eso está como contraindicado si queremos crear un buen un buen estado emocional del alumno, un alumno que está tranquilo, reposado, que cuando va a tener que hablar delante de 15 personas, se siente armado, se siente que ya ha hecho ensayos con esas herramientas. Aparte de eso, bueno, Roteris, por ejemplo, lo dice, está bastante demostrado. Aquellas producciones orales que han sido ensayadas son mucho mejores que las que no han sido ensayadas. Una clase es un lugar donde de pronto hacemos hablar a alguien delante de 15 personas y a veces le hacemos contar cosas personales o opiniones. Yo no sé vosotros, pero en vuestra vida cotidiana explicáis vuestras opiniones ante 15 personas que os escuchan. O sea, como no sea en la reunión de la comunidad de vecinos. Si es una situación estresante per se. Es estresante per se. Por lo tanto, todo ese estrés lo vamos a tener que paliar, lo vamos a tener que reconducir. Ya sabéis que yo soy una firme defensora de las tareas. Creo que las tareas permiten eso. Las tareas permiten ese momento tranquilo, reposado, del trabajo de grupo, de mira, me falta esa palabra que vimos el otro día en la página 23, la voy a buscar, tengo mi diccionario, discuto con mi compañero si esto se dice así o asá. Ese momento de reflexión, de preparación del producto, todo eso está bajando el nivel de estrés. Y cuando se va a presentar el trabajo al resto del grupo, uno ya se siente armado, se siente fuerte, porque le ha dado vueltas a la cosa. ¿Sí? Mientras que la metodología del pollo descabezado no lo permite. Es decir, habla con tu compañero, habla con tu compañero, habla con tu compañero. ¿Sí? Punto importante. Hay una falacia instaurada, una creencia, ahora se habla tanto de creencias, una creencia muy instaurada, que es que comunicación y gramática son cosas incompatibles. Y eso, para mí, es una santa tontería. Es decir, en cualquier evento comunicativo hay gramática por todos lados. O sea, sin gramática no podemos comunicar. Primera cosa. Podemos, desde luego, también hay otra falacia, y es, yo puedo basarme en lo que se decía en los 70, en los 80, lo que importa es no la forma, sino el éxito comunicativo. Si el éxito comunicativo se produce, me está dando aquí unos golpetones el bicho, es el corazón que me sarta. Yo puedo hacer ahora esto. ¿Éxito comunicativo? Sí, ella me va a dar agua, seguro. Pero para eso no nos pagan. ¿Sí? Y luego hay una cosa generalizable en el ser humano. El ser humano sabe que cuanto más correcto sea, más precisa y más efectiva va a ser su interacción. Todos buscamos la corrección. Pero no hay nadie que aprenda una lengua extranjera que quiera hablar mal. Porque es algo absolutamente interiorizado, que cuanto mejor hablemos, más podremos matizar, más podremos persuadir, más podremos convencer, más podremos ligar, más podremos lo que sea. ¿No? Que buscamos la corrección, la buscamos. Con lo cual, entre comunicación y corrección, para mí no hay ninguna contradicción. Luego vemos cómo se articulan las cosas, si queréis. Otro principio en el que están todos absolutamente de acuerdo, pues, es que hay que tener ocasiones de reflexión sobre las formas. Si yo practico un deporte, yo estoy aprendiendo a esquiar, y no lo hago con mi marido, que esquía muy bien, o con unos amigos que esquían muy bien, eso absolutamente desaconsejado, como comentábamos ayer, si lo hago con un profesional, me va a explicar que el que manda es el esquí del valle. Si el valle está para allá, claro. ¿No? ¿Y qué es el esquí del valle el que me permite no romperme los morros? Y que el esquí de la montaña no trabaja. Yo necesito saber esa regla. El día que me la explican me aclara muchas cosas. Me aclara cosas. Me aclara que es el esquí del valle el que me aguanta. El canto del esquí del valle es el que me permite no irme 2.000 metros para abajo. ¿Sí? Que luego lo sepa hacer o no, es harina de otro costal. Pero el conocimiento consciente de determinadas reglas nos va a ayudar luego a nuestros ensayos de aplicación. ¿De acuerdo? Es decir, una unidad didáctica, una secuencia didáctica, debe permitir al alumno momentos de reflexión, de investigación lingüística, de tratar de entender la regla, de comprender cómo funcionan las cosas. Y luego ahí hay un gap que no sabemos qué pasa. ¿Cómo va a pasar de ese conocimiento consciente a la capacidad de usarlo espontáneamente en una situación de comunicación? Ahí hay una caja negra. Digan lo que quieran los de adquisición. Ahí no sabemos qué pasa. Y seguramente no pasa lo mismo en todas las cabezas. Seguramente pasan cosas distintas. Hay gente con una gran capacidad de monitorización, de aplicar esa regla consciente a sus producciones. Hay gente que no, que aprende por osmosis, ¿no? Y es capaz de reproducir algo que ha oído sin pasar por el análisis, ¿no? Pero que nos expliquen las cosas nos gusta a todos, ¿verdad que sí? Por lo tanto, los alumnos quieren que les expliquemos gramática, como lo querremos nosotros si somos alumnos de idiomas, ¿no? Si solo nos quedáramos en eso y no tuviéramos ocasiones de interacción, seguramente lo que haríamos es lingüistas y no hablantes. ¿Sí? Tenemos que conseguir las dos cosas. Y no hay contradicción en ellas, estoy seguro. Y el último punto en el que todo el mundo está de acuerdo también es que el aula es una pequeñísima parte de la vida del alumno. Gran parte del aprendizaje se va a producir fuera. Gran parte de su contacto con la lengua meta no se va a dar en clase. Por lo tanto, en clase vale la pena gastar mucha energía para entrenar estrategias. Estrategias en el doble sentido de la palabra. Estrategias compensatorias que aplicamos todos los hablantes nativos. Empezamos una frase y a mitad nos damos cuenta de que hemos elegido un mal camino sintáctico y reconducimos. No hemos oído bien y pedimos una repetición. Serían estrategias compensatorias. En el caso de los alumnos extranjeros son muchas más que en el caso de los nativos, y estrategias frente a la lengua nueva. Estrategias de exploración del input, estrategias para abstraer reglas, estrategias para descubrir cosas. ¿Sí? ¿De acuerdo? En el doble sentido de la palabra. En estos cinco puntos está todo el mundo de acuerdo. ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Estáis de acuerdo? Podéis intervenir cuando queráis, ¿eh? Que me siento así muy abandonadita aquí. ¿Sí? ¿Hay dudas, cosas que he explicado mal, rápido? ¿Seguro que no? ¿Son obviedades? ¿No? Bueno. Es que como yo no os conozco, pues no sé hasta qué punto o pueden parecer demasiado obvio lo que explico o puedo usar terminología que no se conoce, o sea que en cualquier momento me cortáis sin ningún apuro, ¿eh? Y entramos en el punto 3. Todos sabemos que no hay dos clases iguales, como no hay dos personas iguales, como no hay dos profesores iguales. Tenemos maneras de aprender diferentes, tenemos perfiles de aprendizaje diferentes y esa es una de las razones que a mí me hace pensar que es muy importante trabajar con unidades didácticas. Hay en muchísimas escuelas y en muchísimos centros no se trabaja con el concepto de unidad didáctica, sino que pues a las 9 son las concesivas, a las 10 un texto de Rosa Montero y a las 12 vete tú a saber. ¿Sí? Que no se trabaja con el concepto de unidad didáctica. Yo creo firmemente en el concepto de unidad didáctica y es el tema de esta charla. ¿Por qué? Porque como creo en algo que dice Marta Baralo en una cita que quería poner y se me ha olvidado, los caminos del aprendizaje son inescrutables como los del Señor, ¿sí? Y son muy variados, tan variados como personas podamos tener en un aula, hay que atacar por todos los frentes. Habrá alumnos más auditivos, habrá alumnos más visuales, habrá alumnos que tienen la capacidad de transferir conocimiento explícito a conocimiento interiorizado. Habrá alumnos que hacen traspaso osmótico del input a sus producciones, ¿no? Y como las cosas no se aprenden de una vez, una unidad didáctica nos permite ese viaje que decíamos que era el material didáctico, un viaje con paradas y fondas, desviaciones, atajos, ¿eh? Y por eso creo que hay que pensar en términos de unidad didáctica. La siguiente pregunta es ¿qué es una unidad didáctica y qué tiene que tener? ¿Eh? El símil que uso mucho en mis cursos de formación de profesorado en los másters, y también me lo habéis escuchado los que estáis ahí, es el de la paella. ¿Sí? En una paella, ¿qué tiene que haber? Arroz, es indispensable. ¿Qué más? ¿Es indispensable la carne? Vale, entonces si es la paella valenciana auténtica, carne, pero paella mayúscula también puede ser. O sea que ahí, ¿ves? ¿Eh? ¿Qué más? Va. Pimiento, es indispensable. Pimiento. ¿Ajo? Ajo. ¿Aceite de oliva? Aceite de oliva. Sal, también. ¿Eh? Hay unos ingredientes indispensables. Pues ese sería un poco el tema de hoy también. ¿Qué tiene que tener una buena unidad didáctica para que, digamos, hemos hecho una paella en la que está todo lo que tiene que estar? Y luego, si le queremos poner unas rodajillas de limón muy bonitas para decorar la paella, pues muy bien. ¿Sí? Pero hay unas cosas que no pueden faltar. Y a eso vamos. ¿Cuáles son los ingredientes de la unidad didáctica? Podríamos extendernos 3 horas más. Yo pedí 7 horas de conferencia, pero Horta, que me quiere mucho, no me las dio. Supongo que para conservar mi salud y esas cosas, pero a mí me gustan las conferencias de 7 horas, que ahí me playo yo. En una unidad didáctica y en cualquier tipo de material, en el fondo siempre hay lo que aparece en este esquema, que es el esquema más chiquitito ya que se me ha ocurrido. O sea, yo de reducirlo creo que ya no voy a poder reducirlo más. Es minimalista en el sentido total de la palabra. Un aula de idioma y un material es una dialéctica entre textos aportados del profesor con su voz, con su material, con sus audios, con sus medios tecnológicos. Aporta lengua al aula y en el aula se genera lengua. ¿De acuerdo? Llamémoslo texto, llamémoslo lengua, como queráis. Yo creo que lo he sacado de un libro de Miquel Llobera en el que él habla de lengua aportada y lengua generada. Yo, como tengo la manía de lo textual, creo que todo funciona en textos, no en frases. Me gusta más este término. Textos aportados, el profesor, el material, aporta lengua, aporta textos, y en la clase se genera interacción, se generan textos, ¿no? Y esa dialéctica, si esa dialéctica funciona, la unidad didáctica va a funcionar. Por la ley simple de no pedir peras al olmo. No podemos pedir que se genere lo que no hemos aportado. ¿Verdad? ¿Sí? Dentro de esa dialéctica, yo creo que se pueden hacer 3 grandes distinciones, que son las que tenéis en la columna de la derecha. Hay materiales que están diseñados para pensar, para reflexionar, para entender cómo funcionan las cosas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es? Las tablas de gramática, por ejemplo. Las explicaciones gramaticales en la pizarra. ¿Qué más? Hay otras cosas para pensar, ¿no? Bien, si se lo hacéis todos los días. A ver, no lleváis de pronto un texto, como dicen, no sé la palabra, es como inundado, pero no es inundado. Begoña, chívame. Anegado. Los fijos cultos así didactas dicen anegado. No lleváis textos anegados. Bueno, eso significa textos que si estamos enseñando el pretérito perfecto, hay pretéritos perfectos por todos lados, ¿eh? Eso los fijos le llaman anegados, textos anegados. A mí me da mucha risa, pero es el término que se usa. Anegado. Textos anegados. ¿Y no llevamos textos para que los alumnos descubran una regla, por ejemplo? ¿Sí? la observen, la analicen en el laboratorio. ¿Verdad que lo hacemos? Bueno, pues eso también es material para reflexionar, para construir conocimiento. O sea, que habría un fast food de la reflexión, que es el que nosotros damos, ya pretaporte, y que no que nos gusta lo del fast food, y hay otro que el alumno construye. Yo personalmente creo que lo que uno descubre lo aprende mejor, ¿o no?, que lo que te explican. Pero las lenguas son sistemas tan complejos que no podemos pretender que el alumno descubra todas las reglas. No nos alcanzaría ni 100 años, ¿verdad que no? Es decir, combinación, materiales para reflexionar en el sentido de combinación de lo que yo explico, lo que dan mis tablas de gramática de mi manual o de mis esquemas o de lo que sea, y lo que el alumno descubre investigando lengua, observando fenómenos. Ese es un grupo de materiales. Otro grupo de materiales para reproducir acontecimientos comunicativos. Subrayo la palabra reproducir. Antonio, yo soy una cliente de Corte Inglés y tú eres un vendedor de Corte Inglés. Buenos días. Quería unos calzoncillos para mi marido.
¿De qué talla?
Pues es así como usted.
Usted es una 40.
No me presuma. A ver, ¿los puedo ver?
Sí, mire.
No, los suyos no, hombre. Ven, ahora tú me enseñas los calzoncillos ficticios, enséñamelos. Sí, hombre, por favor. Yo a pesar de todo, yo aunque no lo parezca, soy tímida, ¿eh? Sí, este también es tímido. A ver. Sí. ¿Y en qué colores los tiene?
Pues en rosa.
No, rosa no. Alba.
Con flores por detrás.
No, ¿en negro tiene? ¿Lo tiene en negro?
En la tienda de enfrente.
Vale, muchas gracias. ¿Nos hemos comunicado, Antonio y yo, aparte de que nos hemos reído? No. Hemos reproducido un posible acontecimiento comunicativo que podría suceder en algún momento de la historia de la humanidad. No sé si ha sucedido jamás. Yo creo que no. Que este en concreto no ha sucedido jamás, pero hemos reproducido algo que podría suceder. O sea, hay una serie de materiales que están destinados a eso, a que en el aula se reproduzcan cosas de fuera del aula. Estamos en la época, sobre todo en la época nociofuncional, estábamos convencidos plenamente de que el alumno se iba a poner enfermo en España, iba a tener que comprar sellos. Se iba a tener que comprar una camisa blanca, seguro, vamos, eso, y que seguro que tenía que buscar la Gran Vía porque no la encontraba. ¿Sí? Y entonces nosotros pues teníamos perfectamente previsto lo que tenía que decir en esa situación, y eso lo hacemos en el aula. Y ahora tú eres camarero, yo soy guardia urbano, y tú eres farmacéutico, y yo soy médico, y yo soy empleado de correos, ¿no? Eso. Lo que yo llamo el español para el turista occidental. ¿Sí? Si fuera tan fácil, qué bien, ¿verdad? Eso está muy bien para esos libricos de aprenda serbocroata en 7 días, ¿sí? Pero por suerte o por desgracia, la lengua es mucho más compleja que eso. La vida del alumno es absolutamente imprevisible y las situaciones de comunicación no se repiten jamás. Es decir, eso de enseñarle la frase hecha que va a tener que soltar. Y aquí me permito una anécdota y me vuelvo a disculpar con los que ya me lo habéis escuchado, que van a decir que me repito más que el ajo. Cuando en esos tiempos, allá por el Jurásico, escribimos nuestro primer manual comunicativo, el equipo de Ernesto Martín, Lourdes Miquel, Marta Topoleski, nombres conocidos por todos, supongo, que lo escribimos con máquina de escribir, no eléctrica. Imaginaros si soy vieja, y esas que hacía raca, pasadas, ¿no? Entonces, cuando te equivocabas, yo ya compraba el Tippex a litros. Pues claro, cuando te equivocabas, pues no era lo del copy-paste, sino que era darle al brochazo al Tippex, cortar, pegar, y eso. Ahí se hizo. Además de lo del Tippex, lo que estábamos haciendo era intentar encontrar un syllabus funcional. Es decir, esto en español, ¿cómo se dice? Los ingleses ya lo habían hecho. Y nosotros, que estábamos muy próximos a los ingleses, porque somos todos de Escuela Oficial de Idiomas, ¿y esto cómo se dice? ¿Cómo se aconseja en español? ¿Y cómo se pide un favor en español? ¿Y cómo se agradece en español? ¿Y cómo se no sé qué en español? Y entonces los ingleses, que parece que bueno, nos influenciaron muchísimo, y parece que se pierden mucho en la calle, porque siempre hay una lección en que está toda la gente perdida, y a la derecha, y a straight ahead, y todo eso, ¿eh? Pues nosotros, como un solo hombre, lección donde la gente se perdía en la calle, y no solo tenían que entender las instrucciones, sino que tenían que darlas. O sea, ser sueco y tener que dar instrucciones en español a un nativo ya es de pues eso, no ríais tanto, que se están publicando muchos libros con esa lección, que suele ser la 3 o la 4, además, para más inri. ¿Eh? Yeah. Entonces, y además se están incluyendo esos famosos sílabos que en los años a principios de los 80 estábamos haciendo con un trabajo de campo tan riguroso como el que os voy a explicar ahora mismo. Volviendo de un congreso de AESLA, Resto, Martín Peris, Topolevsky, no sé, y Terencio Simón, creo que estaba en el coche, no sé qué más. ¿Qué vamos a poner en la lección de los que se pierden en la calle? ¿Imperativo o presente? Que claro, se puede decir, siga usted por esta calle o sigue usted por esta calle, ¿verdad? ¿Sí? Perfectamente. Yo puedo dar las instrucciones en presente o las puedo dar en imperativo. Pero había que tomar una decisión porque, evidentemente, en la lección 3, donde se nos ocurrió poner esa insensatez, había que decidirse por uno. Y entonces no sé quién dice, para y pregúntale a ese, a ver qué dice. Trabajo de campo, como veis, científico y riguroso. Una ventanilla, cha, cha, cha. Y, oiga, vaya al Corte Inglés, respuesta del tío. Para el niño Jesús. Dice, ¿ve usted a ese guardia? Pues al guardia que le den por saco, usted todo tieso. Decidimos no poner esa frase. O sea, no programarlo en el sílabus de para empezar. ¿Eh? Si conocéis para empezar, sabéis que eso no está en para empezar. Pero en ese momento no nos iluminamos, que deberíamos haberlo hecho, pero éramos demasiado jóvenes. Deberíamos haber visto que la lengua es creativa en su esencia. Que cada vez que decimos algo, es la primera vez que fue dicho en la historia de la humanidad. Esto que yo acabo de decir, esta tontería que acabo de decir yo, no lo ha dicho nadie antes aquí nunca. Y si no lo ha dicho aquí nadie antes aquí nunca, no se ha dicho en la historia de la humanidad. ¿Os habéis dado cuenta que cada vez que abrís la boca estáis creando, 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 creando? No estáis hablando con la misma persona, no estáis en el mismo sitio, no tenéis la misma edad, no hace el mismo día, no tenéis el mismo estado de humor. Constantemente estamos creando. Es decir, que esa cosa bonita de la lista de frases que se tienen que aprender y con eso van a solucionar la vida, chicos, sería maravilloso, pero es una mentira de las gordas. ¿Mm? Y en este tipo de materiales, en los de reproducir acontecimientos comunicativos, muchas veces lo que pretendemos es eso. Es que reproduzcan como loros una serie de fórmulas que les van a solucionar la vida. ¿Ah? ¿Ok? Hay un tercer grupo de materiales que probablemente son los más difíciles de diseñar. No, perdón, no son los más difíciles de diseñar, son los más difíciles de cuadrar con los otros. ¿Mm? Que es intentar ensayar en el aula eventos comunicativos. Es decir, que en el aula se produzca comunicación, se genere comunicación auténtica. ¿No? Lo de Horta y yo no era comunicación auténtica. ¿Mm? Porque la comunicación auténtica tiene una serie de condiciones que vamos a ver en la siguiente actividad, si os parece. ¿Sí? ¿Le damos vuelta a la página? Y ahora tendría que hacer una pausa, pero no la voy a hacer. Me han dicho que tenía que hacer una pausa a las 11:15, pero la voy a hacer a las 11:30 si la organización me lo permite. Porque así me permite ponerme en un punto que me va muy bien. ¿Vale? Yo creo que ha habido un desgaste enorme de la palabra comunicativo, comunicativa. Nadie se atreve hoy en día a publicar un libro y en la portada dice, este libro no es comunicativo. ¿Imagináis? En esta escuela no trabajamos con una metodología comunicativa. Uy, a lo mejor tendrían éxito. Se me está ocurriendo una idea. Es una palabra desgastada. O sea, hay mucha confusión. O sea, de pronto se dice que un juego de rol es comunicación. No, un juego de rol es un juego de rol. La comunicación tiene una serie de características intrínsecas que se dan en la comunicación auténtica y que deberíamos poder en algún momento en el aula reproducir. Me paro pues un momento en hacer la distinción entre lo que es realmente una actividad significativa, y casi que me gusta más la palabra significativa que comunicativa por el desgaste de la palabra comunicativa, y una que no lo sea. Y vamos a hacer en grupos la actividad siguiente. Voy a contar mentiras, pero también voy a contar verdades. Punto 4. Tengo un nivel A2 de alemán aproximadamente. Todo el mundo calladito, y los que me conocen bien, más callados que muertos. Una de mis aficiones es hacer conservas. Mermeladas, verduras. He vivido varios años en la Costa Azul. He tenido un novio sueco, piloto de aviación y modelo publicitario. Practico el golf. Colecciono erizos de tierra, de diferentes materiales. Como quien colecciona tortugas, vamos. Y toco un poquito, el bajo eléctrico, especialmente jazz. ¿Vale? En grupos. Discutí qué es verdad y qué es mentira. Y cada grupo tiene derecho a una pregunta, para pillarme. ¿Vale?
Me va muy bien la pausa porque entonces podemos montar esto con los folios, claro, y empezar con el diseño de la unidad didáctica.
Para mí hasta líneas.
¿Qué tal, don? ¿Sí? Pero de nivel